Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Turquía ha confirmado que mañana se firmará el acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales que se encuentran en los puertos de Ucrania. Te recuerdo que no pueden salir del país alrededor de 20 millones de toneladas de cereal. En la reunión que se celebra en Estambul participarán también Rusia y Ucrania. Acudirá al encuentro el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha interrumpido sus vacaciones para asistir a la cita. Así lo ha confirmado el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
Guterres viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno acceso global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos.
Segunda, poco a poco los incendios van dando un pequeño respiro a los efectivos que trabajan para la extinción de las llamas. En Lugo se ha conseguido frenar el avance del fuego y las previsiones mejoran en el incendio de Cebreros. Además, en Ateca, Zaragoza, han quedado estabilizadas las llamas tras afectar a un perímetro de 14.000 hectáreas. Los vecinos de los 5 municipios evacuados ya han empezado a volver a sus casas. Joaquín Olona es el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón.
Pasamos de perimetrado a estabilizado, pero esto no quiere decir mucho menos que esté extinguido. Estamos, de hecho, muy lejos todavía, a varios días de que esté extinguido. Para llegar a extinguido tenemos que pasar por controlado. Por lo tanto, estabilizado, esperemos que, en fin, lo antes posible se pueda dar por controlado.
Tercera clave, los ex jefes de ETA, Mikel Ancha y Soledad Iparraguirre, Amboto, se han negado a declarar ante la Audiencia Nacional. Estaban citados por su responsabilidad en el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, eran los jefes de la banda entonces. Ancha ha alegado que ya había sido condenado en Francia, mientras que Amboto, que ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, asegura que Francia no la había entregado por esta causa, así que no habla. Cuarta clave, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 13 personas en una operación contra el tráfico de drogas en Barcelona. Han conseguido desmantelar el primer laboratorio en España en el que se trataba y procesaba el hachís a gran escala. La red disponía de un complejo laboratorio en el que se han intervenido un total de 710 kilos de marihuana, más de 140.000 euros en efectivo. De los 13 detenidos, 6 ya han ingresado en prisión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El desierto del Sahel, el inmenso Sahel, es esa zona, cojo un mapa, que limita al norte en paralelo con el desierto del Sáhara y al sur con la sabana africana. Desde el Índico hasta el Atlántico. Solo nombrar los países, desde Etiopía, Eritrea, Sudán hasta Mauritania, con todo lo que hay por medio, pone la piel de gallina. En ese punto del continente africano, concretamente en Mali, en la mitad norte de Mali, pone el foco nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, en el norte de África. Lo hace en un libro, Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Edita Catarata. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Bea, en el continente africano, sobre todo en este inmenso Sahel, ¿el silencio y el olvido también matan? ¿Deberíamos estar más pendientes de aquello?
Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que poner más nuestras lentes en esta región del Sahel, a la que solamente veíamos por los flujos migratorios, por la movilidad, pero con el tiempo hemos observado que más allá de las migraciones hay otras preocupaciones mayores que nos afecta a todos y que tienen que ver con la criminalidad, y con la violencia. Lo que entendemos en principio como terrorismo, pero que es mucho más complejo que el terrorismo, Ángel.
Algunos señores de uniforme, algunos de los que conocemos, incluso tú y yo, me decían que la frontera sur de España no son las vallas de Ceuta y Melilla, no es el estrecho de Gibraltar. La frontera sur de España es el Sahel. ¿Cuántos años te has tirado investigando, trabajando, viajando por ese Sahel para parir un libro?
Pues, Ángel, desde el 2009, es decir, más de 10 años, efectivamente. Más de 10 años detrás de unas pistas, ¿no? Unas pistas, la de los grupos armados, que entonces, Ángel, cuando yo empecé, no eran grupos armados estructurados y sólidos, eran elementos armados, tuareg, árabes, songáis, que proliferaban por la zona del Sahel y que a priori estaban detrás de secuestros. Y entonces, pues todo aquello, de hecho, empezó con un secuestro, ¿no? De cooperantes catalanes en 2009 en el norte de Mauritania, en Ouadibou. En Ouadibou.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Vea, Mali es un país más del doble que España. Tiene 1.200.000 y pico, nosotros 500.000 kilómetros cuadrados. Es como un 8, para entendernos. Cuando hablas del norte de Mali, ¿es desde el estrechamiento hacia el norte esa enorme burbuja o de Gao para arriba, Tumbuctú y todo eso?
Es, cuando hablamos del norte de Mali, efectivamente esas ciudades imperiales que habréis leído en los libros, Tumbuctú, ¿no? La linterna del Islam, además.
Sí, sí, sí.
Tumbuctú, Gao, Kidal, Menaca. Es una región que se conoce como Azawad y que tiene miles de kilómetros de fronteras con Argelia, con Mauritania y con Níger. Es imposible securizar toda esa región por mucho que queramos, ¿eh? Por mucho que queramos. Necesitamos, pues, 5 ejércitos como el que tendría España, ¿no? Para securizar, como decimos, esos miles de kilómetros de fronteras porosas.
Ojo, fronteras porosas y peligrosísimas. Allí no se andan con chiquitas. En ese sentido, te hago una doble pregunta. Primero, la OTAN. Por fin, la OTAN dice que mira hacia África. ¿Eso es bueno?
Yo creo que sí que es bueno, pero a los estados del Sahel les preocupa, porque ha habido más de una declaración en España, de hecho, por parte de nuestro ministro, que venía a decir que había que intervenir, ¿no? Oye, estos estados, aunque sean semifallidos o fallidos, o llamadlos como queráis, son soberanos. Son países soberanos que toman sus propias decisiones. De hecho, el presidente de la República maliense actual, Goita, ha tomado una decisión que es incontornable e inesperada. Ha echado a los franceses prácticamente de Mali, ¿no?
Y por, por lo tanto nosotros. Sí.
Pues sí, porque nos está diciendo todos los europeos, evidentemente cuando expulsa a Francia está expulsando Europa, que Mali es un estado soberano y que aquí se interviene realmente para luchar contra los malos.
Sí, Bea,
para verdaderamente luchar contra los malos.
Cuando dice que expulsa Europa, ¿cuál es el papel de Rusia? Porque esa es otra, ¿eh?
Pues lo que ha hecho Mali, Ángel, es diversificar el partenariado estratégico. Es decir, viendo después de 10 años que la estrategia de Francia no está dando resultados y que hay mayor inseguridad, más violencia, más grupos armados, más fragmentación de la violencia y el pueblo se siente más inseguro y no está contento con esa intervención Serval y que posteriormente fue Berkane, ha decidido pues buscar otros socios estratégicos en el campo de la seguridad y pues ha alineado a los intereses de Rusia. Rusia no tiene amigos desde la época colonial, como sí lo ha tenido Francia, porque Francia ha tenido a sus amigos Tuareg y árabes, esos famosos insurgentes que han emprendido las rebeliones clásicas en el norte de Mali, esos son los aliados de Francia, que son los enemigos del Estado maliense. Con Rusia no hay amigos. Y entonces esa es la nueva agenda del actual régimen militar que se impone en el Estado maliense, ¿eh?
Madre mía, qué miedito. Con este programa, con La Linterna, hemos estado 2 veces en Mali. La primera vez contigo, por cierto. En uno de esos viajes, conocí a la hermana Gloria Cecilia Narváez, colombiana, 61 años. Gloria, mi amiga Gloria, estuvo secuestrada casi 5 años por los yihadistas. El 7 de febrero del 17 estaba con otras 3 religiosas viendo la tele cerca de Culicoro, cuando literalmente la secuestraron 4 tíos armados con metralletas, con cuchillos.
Yo les pedí que no les hicieran daño a las hermanas porque ellas eran muy jóvenes y recién habían iniciado su misión como religiosas en Mali. Manifesté que yo era la más anciana y la responsable de la fraternidad y que no les hagan daño a ellas, me lo hicieran a mí. Entonces,
durante el cautiverio, los secuestradores intentaron que se convirtiera al Islam.
El trato fue muy duro, con palabras muy agresivas, muy fuertes. Me pegaban, me pusieron cadenas en los pies, me amarraron en un árbol, me daban puños en la cabeza. Siempre estuve amarrado los pies y las manos. Me pegaban.
El secuestro sigue siendo la vía de supervivencia de toda esta gentuza, de esos grupos, no sé si terroristas, bandas.
Exactamente. Yo le llamo ahora insurgentes criminales, ¿eh? Uh-huh. Sí, los secuestros han sido fundamentales, ha sido una de las principales fuentes de ingresos de estas estructuras armadas, que como sabéis, pues buscan el resultado económico. Son millones de euros los que están en juego con una religiosa colombiana o con unos cooperantes catalanes. Y el problema es que durante todos estos años, pues los occidentales han sido objetivo de estos grupos armados, pero es que ahora ya no hay prácticamente blancos, vamos a decir, por la zona, precisamente por la exposición a esta violencia. Pero ahora, Ángel, que esto nos está contando, se están secuestrando sobre todo a autóctonos que trabajan, por ejemplo, para ONGs. Y esto es muy importante. Es verdad que no se pide la misma cantidad de dinero por un autóctono, por un jefe tribal, por ejemplo, o por un cooperante, que por un europeo, pero se han, digamos que, suplantado los secuestros internacionales por los locales. Uh-huh. Y sigue siendo, evidentemente, que una de las formas de seguir generando economía dentro de estas estructuras armadas, entre otras. Pero sí, es tremendo, ¿no?, lo que hemos escuchado de la hermana que...
Escucha este. El padre Pierluigi Macali pasó 2 años secuestrado por terroristas en el desierto del Sáhara. Macali fue capturado el 17 de septiembre del 18 en Níger, tú lo comentabas antes. La relación con los secuestradores, mi amigo Pierluigi la cuenta así.
No éramos amigos, no lo hemos sido. Ellos mismos mantenían las distancias. Cuando acepté su propuesta de beber un té, me permití una vez decir, ah, el té de la amistad. Y enseguida me contestaron, no, entre tú y yo no hay amistad. Tú no eres musulmán. Esto lo respeto. Por mi parte,
el padre Macali nunca olvidará la última conversación que tuvo con el jefe de sus secuestradores.
Tienes que saber que el último día, el de mi liberación, la última palabra que le di al jefe que nos había custodiado el último año y que entendía el francés, fue la siguiente: buenas tardes, esta es la última palabra que te dejo, que Dios te haga entender un día que todos somos hermanos. Él me respondió, no, hermano para mí es solamente el que es musulmán. Yo no repliqué, sino que simplemente dije lo que llevaba en el corazón.
Bea, siempre has mantenido la tesis de que todo es dinero, motivo económico para estos grupos. ¿Qué peso tiene el yihadismo?
Uh-huh. Yo soy muy criticada en España, Ángel, por mis tesis, uh-huh, que están fundamentadas. Son muchos años persiguiendo a estos arrepentidos, ¿no? El yihad, Ángel, existe. Pero no existe como lo hemos visto en Europa o en Siria o en Irak. Yeah. Este yihad es un yihad referencial, es un yihad que representa una ideología para federar, para movilizar, para ganar legitimidad. Pero eso no quiere decir, Ángel, que es el objetivo último de los grupos armados. Esos jóvenes que, por ejemplo, presionaban a nuestros religiosos para que se convirtieran al Islam, forma parte de una retórica de un juego en el que tienen que intervenir, evidentemente. Pero las élites, las que realmente organizan, diseñan una estrategia, alientan a esos jóvenes, tienen otra agenda que es muy diferente, ¿no? Y es, una vez más, la de controlar un territorio, imponerse en un territorio con objetivos de poder económico. Un territorio que siempre han controlado, porque los estados no están presentes en esos territorios. Me estoy refiriendo a organizaciones como la de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, uh-huh, la de Mullah o la de Ansardín, que ahora mismo está en manos de un solo hombre, ¿no? Muy conocido, Iyad Ghali. Iyad Ghali fue un hombre del estado maliense, que se separó del estado, que se separó incluso de sus amigos Tuareg rebeldes y que ha decidido por sí solo iniciar un proceso de yihad, una vez más, con objetivos de poder, con objetivos de seguir ganando legitimidad. Es un hombre, además, muy querido entre los Tuareg del norte de Mali. Uh-huh. Nadie ha sido capaz de abatirle porque tiene legitimidad popular. Este tío tiene mucho dinero, muchos hombres, muchas armas, y ni Argelia ni Francia se han atrevido a acabar con él. Por algo será.
Oye, ¿qué son la Ruta de la Esperanza en Mauritania o el Paso del Salvador en Libia?
Yo creo que esto es fundamental porque son las rutas de tránsito de drogas que han llegado a absorber a todos estos grupos armados, incluso que han llegado a absorber a los propios estados. Yo mantengo la tesis que el fallecimiento del estado maliense se produce precisamente porque no ha sido capaz Bamako, la capital de Mali, de controlar su economía criminal, que ha dejado en manos de esos grupos armados llamados secesionistas, que han querido controlar el norte de Mali, la región de Asawad, y que lo han conseguido al final desde el 2012, cuando se inició la llamada insurgencia yihadista y secesionistas. Dos grupos armados que se unieron para conquistar el norte de Mali. Estos grupos armados son grupos transversales. ¿Qué quiere decir? Que trabajan desde Senegal hasta Libia, atravesando el Chad. Son grupos armados que, una vez más, tienen contactos en toda esta región a través de esos puestos de control, que controlan una vez más todas estas zonas de tránsito de alijos, de cocaína, de cannabis y de armas. Y así han ido acumulando poder, poder económico, y han conseguido en 2012 abortar la estabilidad en la que se asentaban pues estos países del Sahel, ¿eh? Así consiguieron ocupar el norte de Mali.
Mira, esta es una de las entrevistas más escalofriantes que había hecho en mi vida. Mira que pasé miedo. Daniel era un exmilitar chadiano con el que me encontré en un barrio de Yamena, en la capital del Chad. Lo acabas de mencionar. Daniel tenía, cuando hablé con él, 33 años, aparentaba 80, unas piernas famélicas, las marcas de los golpes, de las culatas, de los fusiles y de las piedras en la cabeza. Tenía oquedades en el cráneo, la cara de terror. Este hombre fue capturado y torturado por Boko Haram cuando trabajaba para el ejército en la región del lago Chad.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Bea, haces una foto del perfil de esos líderes, de esos grupos armados, secesionistas. ¿Cómo son estas bestias?
Pues son personas, aunque parezca mentira, como tú y como yo. Es decir, una cosa es un hombre que lleva un Kalashnikov, que va subido en un vehículo pick-up en una región como la de Tombuctú, pero luego yo me lo he encontrado en Bamako enchaquetado y con corbata. Esta es la realidad. Estos hombres que veis con barbas, las barbas, bueno, no deja de ser una estética determinada, pero te lo puedes encontrar en Bamako en prostíbulos. Ese que va predicando religiosamente en el norte de Mali y que supuestamente levanta la bandera del yihad, luego va buscando mujeres, claro, como digo, en prostíbulos en Bamako. Esto lo he vivido yo en primera persona.
Se bebe
más de una litrona, seguramente, sin duda alguna. Yo he estado en mesas, en fin, rodeada de árabes de Tombuctú, con muchísimo dinero sobre una mesa, y ese dinero era compra de mujeres, compra de armas, etcétera. Es decir, es un mundo muy complejo de híbridos, Ángel, de híbridos constantemente, ¿eh? Y luego lo sorprendente es que, una vez más, cuando antes me preguntabas, Beatriz, ¿pero dónde está lo religioso? Bueno, sí, relativamente está, porque lo necesita, ¿no? Necesita legitimarse, pero una vez más, para muchos jóvenes, Ángel, un arma es reconocimiento,
claro,
heroicidad, supervivencia. Y si no entendemos que hay personas que nacen en la violencia, que mueren en la violencia, como oficio, no vamos a entender nada del Sahel.
Mira, escucha a Valerie. Valerie era una refugiada centroafricana. Los señores de la guerra la habían obligado a abandonar su país. Huyó Centroáfrica, atravesó Camerún. Estuve con ella muy cerca del lago Chad. En su huida, un relato atroz, se topó con los terroristas de Boko Haram.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
La emigración hacia el norte es el Mediterráneo, o hacia el oeste, el Atlántico y Canarias. No tienen otra. Yo, mi pregunta es, y me la hago siempre que piso África, ¿cómo es posible que no vengan más? Vea.
Sí, ¿cómo es posible que no vengan más? Y todo lo que va a venir, porque no, es que aquí sí que tenemos que ser más conscientes de la presión demográfica que se va a producir en breve. Y se produce esta presión demográfica teniendo en cuenta que son los países más ricos del mundo, Ángel. ¿Somos conscientes de que son grandes exportadores de algodón, de oro, de cobalto, de tantos recursos naturales, de minerales. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos ayudando a estos países? ¿Queremos ayudar poniendo fronteras? ¿Queremos ayudar desplegando militares? Muy bien, esto forma parte de una estrategia. Pero hay algo más. Son países que podrían vivir de sus propios recursos naturales, que se podrían crear industrias. ¿Por qué no trabajamos para crear industrias? ¿Por qué no trabajamos para crear tecnología? ¿Por qué no hacemos para hacer de estos países para que disfruten de sus propias alternativas que están, ¿no? ¿Por qué al final condenamos a las juventudes argelianas a recurrir a la violencia? Esta es una de mis grandes preguntas, que ya se llevan preguntando grandes históricos, ¿no? Porque son muchos años trabajando África. Es decir, los primeros, esos americanos que ya venían diciendo, oye, señores, que aquí hay recursos. ¿Dónde van esos recursos? Van hacia nosotros, Ángel.
Claro.
Estamos explotando esos recursos, pero ¿qué hacemos por estas poblaciones argelianas, ¿no?
Jesús era un misionero que se tiró toda la vida en Mali. Yo le estuve con él en Bamako. Su objetivo, conseguir que los niños aprendieran a leer y a escribir, los niños y las niñas, evidentemente. Mira, creo que coincide contigo. Una de sus profesoras me contó la clave.
La primera cosa que le pediría a los europeos sería la paz. Hay alguien que está o que tiene el origen de esa paz y las naciones tienen que colaborar. Y también el desarrollo. Si funciona la educación, funciona la cabeza y el seguro está garantizado. Mali no solo es Bamako, en el Mali profundo no hay escuelas. Y también hay que crear escuelas y mandar maestros para que la gente pueda aprender a leer y a escribir en esas zonas.
Claro, la cuestión es, seguro que la gente es lo que quiere, la gente normal y corriente de esas aldeas y de esas ciudades. Seguro que nosotros como europeos también lo querríamos. ¿Lo quiere el régimen maliense?
Sí, lo quiere el régimen maliense. Podríamos pensar que estos países sobreviven a través de la violencia, hipotecando sus países a la violencia. Hay parte de esta realidad, como también los actores internacionales interesa que estos países dependan de Occidente, sin duda alguna, a través de la seguridad. Si no, ¿qué haría Francia o qué haría los Estados Unidos o otros países de Europa, ¿no? Déjame decirte algo rápidamente, Ángel. Volviendo a la retórica de crear escuelas, de crear industrias, que sepáis que una tela, el algodón de Mali, que es el principal productor de algodón en el mundo, se envía a China. El producto final viene de China, a Mali. Cuando yo voy al mercado maliense a comprar una tela africana, se la estoy comprando a China. No se lo estoy comprando a los malienses. Esa es parte de la solución para estos países del Sahel, Ángel.
Oye, ¿y la corrupción, Bea?
Pues esta es una de las grandes, de los grandes cánceres del Sahel, evidentemente, la galopante corrupción.
Bueno, yo hace claro, poco estuve en el Congo, un poquito más abajo, y es peor todavía, ¿eh?
Me imagino, ¿no? Cuanto más al sur, por desgracia, sí, más complicada, ¿no? Esa corrupción que al final se institucionaliza, se patrimonializa. ¿Y cómo salir de la corrupción? Que al final es un engranaje, porque todo también esto es el resultado de una herencia colonial y de un poscolonialismo del que son responsables los propios estados. Porque si viene una compañía internacional con un contrato internacional y el 20% de ese contrato termina en los actores estatales y de ese 20% hay un 1% que termina la población maliense o nigerina o burkinabé, nos tenemos que preguntar qué ha hecho el Estado maliense. Claro. Pues corromper. Claro. Ese es el mal endémico, ¿no? Como decimos, la corrupción.
Y la última. Nuestra compañera Beatriz Mesa nos está presentando los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Y pensando en el futuro, hemos analizado la violencia, la emigración, la política y el hambre. Lo digo porque pasado mañana, como quien dice, va a explotar con toda probabilidad una impresionante hambruna en una región del mundo que ya de por sí pasa mucha hambre, Bea.
Claro, hablábamos antes de la presión demográfica, de esa incipiente natalidad, de
la creciente
natalidad.
Y la guerra.
Las guerras, es decir, al final, efectivamente, ¿qué es lo que produce hambruna? Principalmente la inseguridad alimentaria. Y si a esa inseguridad alimentaria tú le sumas estos grupos de violencia que se siguen proliferando y que provoca desplazados y refugiados, un desplazamiento, un refugiado, una movilidad fuera de una frontera, dentro de una frontera, genera más hambruna todavía, porque salen de un hogar, tienen que instalarse en unas zonas que no conocen. Esto hay que solucionarlo. Y de todo eso, al final, también vive y depende la comunidad internacional. Porque fijaos el engranaje en el que estamos, ¿no? La comunidad internacional tiene lugares, nichos de actuación, gracias fijaos, grupos armados, mundo de desplazados, mundo de refugiados, etcétera. ¿Cómo tenemos que salir de todo esto? Pues a lo mejor tomando conciencia, siendo honestos, siendo coherentes y sobre todo llegando a la buena percepción de la amenaza y del riesgo. Si situamos bien la amenaza, a lo mejor buscamos las mejores soluciones.
Sin duda. Y sobre todo, por lo menos los periodistas, no olvidándonos. Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali, edita Catarata y firma la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Grenoble y profesora en la Universidad Internacional de Rabat, doña Beatriz Mesa, nuestra colega Bea, en el norte de África. Gracias, Bea. Cuídate.
A vosotros un besazo, Ángel.
Un beso.
Gracias.
Chao, Bea. Singo kundi la kocho ororukundo surkwa maiwo. En cinco minutos, la economía con el análisis, ya lo sabes, de ese medio punto que han subido los tipos de interés. Y luego a las 10, tertulia. Hoy con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros, y tendremos a una invitada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para valorar la última ignominia, el último escupitajo, esos 11 acercamientos al País Vasco, entre ellos 6 jefes de ETA. Sí, sí, 6 jefes de ETA premiados, acercados a prisiones del País Vasco, que es el paso previo a la libertad. La contraprestación por la famosa ley de memoria histórica con Batasuna.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass, come.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho. Bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León. Parece que la conoces, pero no.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés 50 puntos básicos. La autoridad monetaria dijo 0,50 puntos. La autoridad monetaria dijo que los dejaría en un cuartillo, pero al final lo ha duplicado. Además, van a seguir subiendo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no ha querido hacer ninguna predicción porque dice prefiere ir poco a poco.
Queremos hacer una transición aproximándonos reunión por reunión para las decisiones de los tipos de intereses. El futuro camino que seguirán nuestras medidas seguirán dependiendo de los datos y nos ayudarán a alcanzar nuestro objetivo a medio plazo del 2% de inflación.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Para aclararnos, 50 puntos básicos es lo mismo que medio punto en términos de tipos.
Exacto, podemos hablar diciendo 50 puntos básicos y no pasa nada. Todo el mundo te ha entendido.
Lo que tú prefieras. Oye, ¿cuántas subidas más podemos esperar?
Bueno, podemos esperar varias subidas más, ¿no? El mercado sube al menos 0,75, 75 puntos básicos e incluso un punto, dependiendo de cómo evolucione la inflación, ¿no? Lo que es evidente es que las subidas han llegado para quedarse. Hay que olvidarse del dinero barato porque la principal obsesión, y es de la que se tiene que cuidar el Banco Central Europeo, es de que haya menos dinero en el mercado para intentar controlar así el consumo y de esa manera bajar los precios. Pero esto tiene un efecto sobre muchas cuestiones que, si quieres, las comentamos en medio segundo.
Claro que sí, tira.
Bueno, pues mira, para empezar en los créditos y en los préstamos, pero sobre todo en las hipotecas, ¿no? Hoy el Euribor ha roto la barrera del 1,1% de subida. ¿Eso qué significa? Que después de conocerse la noticia de los 50 puntos básicos de subida de los tipos de interés, una hipoteca media en España entre 150.000 euros y 300.000 euros a tipo variable va a suponer un incremento de entre 250 y 1.000 euros más al año de hipoteca. Es decir, que si siguen subiendo los tipos de interés, imagínate en septiembre otros 50 puntos básicos, podemos hablar del doble.
Claro. Después seguiremos profundizando este tema con nuestro experto. Más cosas del día. Rusia reanuda el suministro de gas a Europa a través del famoso gasoducto Nord Stream 1. Lo cerró hace 10 días por unas labores de reparación. Hoy ha vuelto a funcionar, en parte. De momento, la reactivación ha servido para calmar los mercados. El gas natural ha bajado un 7% el precio. Alemania, eso sí, no quiere cantar victoria. Dice que Rusia no es un suministrador fiable. Robert Habeck es el ministro de Energía alemán.
Tomo el comentario de Gazprom de que Rusia es el garante de la seguridad energética en Europa. Esto es una distorsión de los hechos porque, en realidad, Rusia quiere su gran poder. Un poder demasiado grande que le hemos dado a Rusia con el fin de que pueda chantajear a Europa y a Alemania.
Pilar, Alemania no se fía y por eso hoy ha defendido el plan de ahorro que anunció ayer la Comisión Europea, en el que pedía reducir el consumo de gas un 15% a partir de casi ya. Por cierto, España dice que no.
España, bueno, España y otros 12 países, ¿no? Uh-huh. Yo aquí, fíjate, tengo una sensación mixta. Por un lado, la Comisión Europea está pidiendo solidaridad y tiene razón con los países que ahora más lo necesitan, que son los del norte, ¿no? En este caso, pues Alemania, Holanda, Austria. En lo que a mi juicio no tiene razón es en querer hacerse con todos los poderes como si fuera el gobierno federal de Estados Unidos sin que nadie haya votado por eso.
Yeah.
Es decir, se está metiendo dentro de la soberanía nacional, ¿no? Y por otro lado está la reacción en este caso del gobierno de España, que a mi juicio fue, en fin, una mala reacción, ¿no? Si somos una isla energética para que nos permita la Unión Europea y la Comisión Europea, en este caso, modificar nuestra ley interna y regulación interna del mercado del gas e imponernos topar, también somos una isla energética a la hora de ayudar cuando nos piden claro. solidaridad a los europeos. No hay muchas formas de decir las cosas y a mí no me pareció acertado lo de la ministra.
Sí, no, seamos sinceros, todas las reacciones de este gobierno son en clave electoral interna, en un sentido bueno, claro. o en otro. Es decir, no me voy a comer yo el marrón de que la gente se cabree porque van a decir que la culpa es mía. Conclusión, que os den. Eso sí, para pedir pasta vamos los primeros.
Claro, y son los ahorradores alemanes, los currantes alemanes y claro. los pensionistas alemanes los que nos dan esa pasta.
Por cierto, Turquía ha anunciado que mañana se firmará un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereal desde Ucrania. En esa reunión estarán Erdogan, Antonio Guterres, Naciones Unidas y representantes de Ucrania y Rusia. Bueno, en principio buena noticia, veremos hasta dónde, ¿no?
Bueno, si es verdad, es la mejor de las noticias, al menos en el corto plazo, ¿no? La claro. cuestión aquí, yo creo, Ángel, es que Putin está buscando desde el principio dividir a Europa, ¿no? Forzar a negociar a Ucrania y utilizar a la opinión pública europea pues para que obliguen a Ucrania a eso, ¿no? Y ahí, hoy hemos tenido dos gestos, esa apertura del gas, muy poquito, y este anuncio del acuerdo de cereal, ¿no? Yo si tuviera que dar una opinión sin tener ni idea, diría, a mí me parece que están intentando ganar tiempo hasta que llegue el otoño, que es donde vamos a necesitar de verdad tanto el cereal como el gas, y en ese momento pues igual lo cierran todo.
Claro. Más cosas. El Instituto de Estudios Económicos advierte de las consecuencias que pueden tener los nuevos impuestos que anunció el gobierno, aquellos famosos a las energéticas y a las entidades bancarias. Dice que pueden destruir 72.000 empleos y rebajar 5.000 millones el PIB anual. Lo que nos faltaba, ¿no?
Bueno, sí, no parece que sea el mejor momento, ¿verdad? Dicen tres cosas, y además el Instituto de Estudios Económicos es muy serio, ¿no? Por un lado dicen que las medidas suponen un clarísimo riesgo regulatorio y esto aplica a las inversiones extranjeras en nuestro país de las que tanto dependemos, ¿no? En segundo lugar, esas pérdidas de 72.000 empleos y de 5.000 millones de euros de PIB se pueden doblar en dos años porque ellos dijeron que las medidas de los impuestos excepcionales extraordinarios aplicaban a este 22 y también al año que viene, al 2023, ¿no? Y luego dicen una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que si ponen más impuestos implica menos dividendos. Quien cobra los dividendos son los pensionistas de España, los que tienen su dinero ahorrado a través de las cuentas corrientes en sus bancos, que una parte la invierten, porque se lo dicen, en su caja, en su banco, en su entidad financiera, para sus pensiones. Es decir, nuestros abuelos, miles de pensionistas en este país van a cobrar menos para compensar su pensión. Amén de aquellas entidades sin ánimo de lucro que tienen inversiones en bolsa, que viven de los dividendos para seguir manteniendo su obra social. Y estoy pensando, por ejemplo, en la Iglesia Católica, estoy pensando en Cáritas, que se van a ver directamente afectadas.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Lo comentábamos antes, el BCE ha subido los tipos de interés después de 11 años sin hacerlo hasta los 50 puntos básicos, no el cuartillo como adelantó la autoridad monetaria semanas atrás. Paco Uría, Francisco Uría, es socio responsable global de banca de KPMG. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues encantado de acompañarles.
¿Cuánto tiempo, amigo? No sé si Francisco o Paco, es que no me sale, macho. Pero bueno, es lo que...
Bueno, todo el mundo me llama Paco.
Por eso. Encantado. Oye, ¿por qué esta subida? ¿Es lógica? ¿Es buena noticia? ¿Es lo que tiene que ser, Paco?
Genéricamente tenía que ser porque el Banco Central Europeo tiene en el centro de su mandato el la contención, el mantenimiento de una inflación moderada, y la realidad es que las cifras que conocemos en toda la eurozona y también en España pues son muy elevadas, son persistentemente elevadas, y en ese sentido pues tenía que elevar tipos. Eso es, digamos, el primer instrumento a mano de un banquero central, es la subida de tipos para contener la inflación, ¿no? ¿Por qué 0,50 en lugar de 0,25? Pues yo diría dos cosas. La primera es que probablemente tenía que mostrar determinación, y en ese sentido con el 0,25 no hubiera bastado para demostrar pues el compromiso con el mandato, como dice literalmente la nota de prensa que se ha publicado hoy, ¿no? Y luego también me parece que en segundo término, y no me parece menos relevante, yo creo que el Banco Central Europeo está aquí queriendo seguir una estrategia muy gradualista, no va a seguir, digamos, los pasos de la Reserva Federal, y en ese sentido pues el 0,50 le coloca en una posición desde la cual pues probablemente puede manejar la situación mejor que desde el 0,25, ante una perspectiva de una inflación que se mantiene muy alta mucho más tiempo de lo esperado.
Bueno, yo no sé si decir Francisco o Paco. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Pilar.
Hola, buenas noches. Contestar en todo caso.
Fantástico, es muy tranquilizador. En todo caso, va a haber una nueva subida de tipos de interés en septiembre. El Bundesbank, las señales que está mandando es que va a ser de otros 0,50 puntos básicos, incluso 0,75. Yo no sé si esto es posible o no, y si ustedes lo ven factible.
Yo, si hubiera tenido que apostar hoy, hubiera apostado por la subida que se ha producido del 0,50. Creo que el Banco Central Europeo, como decía, está queriendo ser muy gradualista, sabe que cualquier subida abrupta de tipos pues puede provocar un efecto sobre la economía muy relevante, puede contraer el crecimiento, y en ese sentido está tratando de moderar su respuesta todo lo posible, a la vez que, como he dicho, pues trata de ser muy contundente y muy claro en su voluntad de contener la inflación, ¿no? Creo que con el 0,50 de hoy, como digo, se ha puesto en una posición relativamente cómoda. Desde luego, el lenguaje utilizado en la información que se ha conocido hoy hace pensar que se dejan bastante margen de maniobra en función de cómo evolucionan los acontecimientos, y es verdad que es muy difícil predecirlos. Y en ese sentido, si yo tuviera que apostar a día de hoy, y es tremendamente arriesgado por hacerlo, yo pensaría en una subida más bien moderada, salvo que la evolución de las circunstancias en términos de inflación sea tan mala que les obligue a una reacción más fuerte, ¿no? Pero yo, si tuviera que decir algo, sigo apostando por la moderación del Banco Central Europeo.
Paco, el BCE ha marcado su objetivo en reducir la inflación un 2% a medio plazo. ¿Es realista, viendo cómo está el patio de la incertidumbre?
Bueno, es el objetivo que está en su mandato, ¿no? Yo creo que la explicación mejor es esta de a medio plazo, ¿no? O sea, yo creo que en un primer momento, y quizá fue un error pensarlo, y confieso que yo también lo cometí, se pensó que esta inflación era un fenómeno transitorio, después estalló la guerra y evidentemente todo ha cambiado, y en ese sentido ya todos tenemos la sensación de que esta inflación pues nos va a acompañar mucho más tiempo de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Y yo creo que esto explica el comportamiento del Banco Central Europeo, ¿no? Que sabe que va a tener que combatir la inflación más tiempo de lo que esperaba, pero a la vez tiene un objetivo predeterminado y tiene que llegar a él, ¿no? Y yo creo que se ha dotado de los instrumentos en el día de hoy que le van a permitir ir acomodando su política monetaria a la evolución de las circunstancias, y yo creo que veremos subidas de tipos de interés a medida que no sea posible contener la inflación que tenemos, ¿no? Cuando empiece a ser eficaz, pues probablemente veremos que se retorna a una senda pues de mayor moderación en la subida de tipos, incluso a que queden estabilizados, ¿no?
Hablando de esos mecanismos de los que se ha dotado, para que lo comprenda yo, ha presentado el plan antifragmentación, con el que vuelve a tener posibilidad de comprar deuda, sobre todo con los países que tienen un spread, un diferencial de la prima de riesgo más alto, pero van a poner medidas, o sea, van a poner test, ¿no?, para poder acceder a que se les compre la deuda, ¿o lo he entendido yo mal?
Bueno,
Bueno, yo aquí, y les pido disculpas a todos y a los oyentes por ponerme un poco técnico en este punto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante hacer mención aquí a la terminología que se ha utilizado, ¿no? Porque no se habla de mecanismo antifragmentación, quizá por aquello que sabrán ustedes mejor que yo, de que en comunicación no hay que hacer frases negativas, ¿no? Entonces, se le ha llamado instrumento de protección de la transmisión de la política monetaria, ¿no?
Otro fue mismo.
No, pero es una denominación importante porque lo que hace es señalar que están dentro de su mandato, porque su mandato es hacer política monetaria, ¿no? Entonces, este nombre lo que trata de dejar muy claro es que están ejecutando y están dentro de su mandato y que en ese sentido han creado este instrumento que básicamente, primero, efectivamente, como se ha dicho, pues va a permitir actuar de manera muy 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 específica en aquellas situaciones en que haya una amenaza de fragmentación en alguno de los territorios, en alguno de los países de la del OCDE euro, pues básicamente comprando instrumentos financieros y específicamente deuda pública, ¿no? Eso no significa que desaparezca alguno de los instrumentos que ya se tenía, como era la posibilidad de recomprar determinados activos, o sea, de reinvertir en determinados activos, eso sigue existiendo, ¿no? Y otra cuestión terminológica me parece relevante es que no se utiliza, o por lo menos yo no la he visto, la palabra condicionalidad como tal, que es una palabra que tiene una carga evidente, y la palabra que se utiliza es criterios de elegibilidad, ¿no? Y se establece una serie de criterios que dan elegibilidad a estos instrumentos, o digamos a las situaciones que permitirían utilizar este nuevo instrumento, ¿no? Y que van fundamentalmente asociados, para decirlo desde ya, a la disciplina fiscal.
Uh-huh. Y la última, Paco, justo hace unos días conocíamos el dato de la deuda en España. Es que la cifra, a ver si la leo bien, 1.456 billones de euros, de máximo histórico en máximo histórico. ¿No es momento de que alguien hable de esto seriamente?
Bueno, yo creo que claramente España, y no es una opinión personal, el otro día desde la AIREF se señalaba de manera bastante clara y parece que es evidente que es así, pues creo que tenemos que ir avanzando en la construcción de un plan de consolidación a medio y largo plazo que dé una senda creíble de reducción paulatina de la deuda. Es verdad, para ser muy muy correcto en esto, es verdad que la deuda sobre PIB se está reduciendo, es verdad también que lo hace como consecuencia del propio aumento del PIB y de la propia situación que tenemos.
Los ingresos extraordinarios, impuestos.
Eso es verdad, todo eso es cierto, pero bueno, es cierto que esa ratio, que es la ratio con la que se mide, pues está teniendo una mejora y puede tener una mejora próximamente, ¿no? Pero yo creo que al margen de eso me parece importante dar la señal clara de que nos tomamos en serio la consolidación, porque como acabo de decir, este nuevo instrumento que se ha creado al final descansa sobre algo previo, que es, todas las medidas, es la normativa europea sobre estabilidad financiera, y en ese sentido, pues de lo que estamos hablando es de consolidación fiscal, ¿no? Y yo creo que ese es el camino al que tendremos que retornar antes o después.
Pues antes o después volveremos a hablar seguro, porque esto continúa. Francisco Uría, socio responsable global de banca de KPMG. Paco, gracias, como siempre.
Nada, encantado, como siempre.
Un abrazo, Diego. Adiós.
Un saludo a los oyentes. Hasta luego.
Es jueves, toca dedicar este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Empezamos con Luz Sanz, CEO y fundadora de Vacca. V-A-C-K-A. Lo hacemos con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Luz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
A ti por acompañarnos. Oye, ¿qué es Vacca? V-A-C-K-A. ¿Qué es?
Bueno, Vacca es una startup de food tech estamos en Barcelona, en la cual diseñamos y elaboramos alternativas vegetales al queso, respetando los procesos tradicionales y mezclándolos con las tecnologías y los valores de este siglo.
Uy, por Dios, qué rico, qué bien.
¿Qué tal, Luz? Sí, buenas noches. ¿Y qué papel juega la tecnología en este proceso? Porque creo que es mucho, ¿no?
Sí, tal cual. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, siempre nos gusta hablar de las alternativas vegetales al queso y compararlas un poco con el queso de origen animal, porque evidentemente nosotros queremos ser una alternativa para aquellas personas que quieran dar el paso. Y en este caso es un producto que tiene siglos de I+D de desarrollo tecnológico, el queso de origen animal, y nosotros necesitamos llegar a esa misma calidad, pero acelerando esos procesos, ¿no? Evidentemente, y por suerte en el siglo XXI tenemos la posibilidad de hacerlo cada vez mejor utilizando esas tecnologías. En nuestro caso, por ejemplo, estamos utilizando herramientas de machine learning, bueno, de fermentación de precisión, encontrando qué microorganismos reaccionan mejor al sustrato vegetal. Todo esto para dar un resultado al final de alto nivel organoléptico, uh-huh. que es la mejor manera de convencer a cualquier persona, ¿verdad?
¿De dónde surge la idea, Luz?
Surge la idea de una transición que hicimos junto con el cofundador Maxim hacia una dieta basada en plantas en 2013. Nosotros veníamos desarrollando proyectos documentales y al darnos cuenta del gran impacto que tiene la alimentación en lo que es el ecosistema, el planeta, decidimos dar ese salto y dejar de comer productos de origen animal, y lo que más nos costó dejar era el queso, y las alternativas que había no llegaban a gustarnos lo suficiente. Y es algo que la verdad que le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces por eso empezamos con todo a desarrollar esto en el 2015, y recién en 2021 hicimos 8 años de desarrollo, y en 2021 lanzamos la gama de 6 productos que tenemos ahora.
¿Y dónde podemos encontrar vuestros quesos?
Bueno, ahora estamos presentes en 400 puntos de venta en toda España, en Amelier, Veritas, bueno, tiendas ecológicas, veganas. Muy pronto también estaremos en Carrefour y en pizzerías, las mejores pizzerías. Por suerte también están utilizando nuestros quesos, Grosso Napolitano, Pizza Market, Al Poble, La Michele por acá en Barcelona y varias.
En los últimos días hemos vuelto a hablar mucho, por desgracia, del cambio climático. Cuéntanos, Luz, sí. El impacto climático. ¿Qué conclusiones habéis sacado de los estudios que habéis hecho en estos meses con vuestro producto?
Bueno,
a ver,
sí,
cómo,
justamente...
a ver cómo me lo resumes en un minuto.
Te lo resumo. Estamos haciendo, de hecho, una ronda de inversión en la Bolsa Social. La Bolsa Social se dedica a apoyar proyectos que tengan un impacto, con lo cual hicimos un ejercicio de poder ver cómo podíamos aprovechar mejor el agua y los recursos y emitir menos CO2, evidentemente, con nuestros productos, y los resultados son asombrosos. Estamos hablando de que la alimentación representa un 30% del impacto en CO2, por ejemplo, y con cambiando hábitos alimentarios, volviendo, digamos, empezando a comer más plantas, si fuera que lo hacemos al 100%, podríamos bajar un 17% este impacto. O sea, son datos que realmente nos dan soluciones bastante a corto, o sea, podríamos hablar de reducir a corto plazo y detener un poco la debacle que está sucediendo uh-huh. a nivel climático. Evidentemente nos tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no?
Claro, eso es lo más complicado. ¿Apuntabas dónde se pueden encontrar los productos? ¿Dónde me puedo informar? ¿Cuál es el catálogo? ¿Cómo es la web?
Pueden ingresar a vacca.es, vacca.es, para ver nuestros productos, uh-huh. y ahí también están los puntos de venta, y también ingresar, si quieren, en la Bolsa Social, que está ahora mismo nuestra campaña activa de Crow Equity, para las personas que quieran apoyar esta iniciativa, que, por cierto, invertir en empresas que están desarrollando nuevas proteínas es una de las formas que más impacto y relevancia tienen en el cambio climático, y de hecho hace poquito salió un estudio sobre eso, los datos son uh-huh. muy interesantes.
Luz Sanz, CEO y fundadora de Vacca. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.
Adiós.
Hasta
chao, chao.
Hasta luego.
Adiós. Hablamos con nuestro segundo emprendedor del día, Roger Planas, es CEO y cofundador de 51 Trips. Roger, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es 51 Trips?
Pues mira, 51 Trips, para resumirlo rápido, ahora mismo es una aplicación móvil en la que el viajero puede narrar su viaje en la misma aplicación, para que la misma plataforma lo que haga es construir un recuerdo en forma de álbum de viaje, con todo lo que el usuario va narrando mientras viaja, y este álbum de viaje se puede adquirir pues una vez el viaje terminado, y al final es una startup, es una compañía que viene para acabar, ¿no? con todos esos viajes viajes que se quedan en la galería del teléfono en forma de pues miles de fotos que al final pues se acaban perdiendo ahí.
Qué bueno. Oye, no sé si me está oyendo mi mujer, Roger, pero si no, saco la entrevista y se lo mando, porque le va a encantar la idea, te lo puedo asegurar.
Pilar. Muchas gracias.
Sí, que qué romántico, ¿no? ¿De dónde viene esa idea de recuperar los diarios de viajes?
Sí, bueno, al final esto viene, es un poco romántico el tema, esto viene de un viaje que hago yo en 2018, en el que, bueno, al final voy a uno de mis destinos soñados, que era Islandia, y ahí pues me enamoro del lugar y siento como una necesidad, ¿no?, de perpetuar o de eternizar ese viaje, y ahí es cuando veo que no hay nadie que no, o sea, no hay nada que pueda hacerme pues perpetuarlo pudiéndolo narrar ahí, ¿no? Entonces decido pues iniciar un proyecto en el que pues me permitiera esto, pensando que mucha más gente, ¿no?, tuviera esa voluntad de perpetuar un viaje, y al mismo tiempo pues es gente que cuando vuelve del viaje no tiene el tiempo de ponérselo a hacer pues por temas de rutina, etcétera.
Claro.
Entonces decido pues hacer algo que te lo permita hacer, pero mientras estás viajando.
Empezasteis comercializando productos físicos, los típicos álbumes, guías. ¿Habéis pasado todo a lo digital?
Sí, al final, al principio lo que vimos es que por la inversión que teníamos para destinar al proyecto, pues no podíamos hacerlo con una plataforma digital como es una aplicación móvil. Entonces decidimos empezar por la parte más física, ¿no? Creando unos cuadernos de viaje con los que el viajero podía viajar de distintos destinos del mundo, y con ello empezamos. Ahí pues demostramos que realmente la gente sí que tenía esa necesidad, ¿no?, de poder pues plasmar todo lo que vivía en un viaje en algún lugar. En ese momento lo plasmaba en nuestros cuadernos, y luego aquí pues fue cuando empezamos pues a través de rondas de financiación a trabajar en esta digitalización, pero sin perder esta parte física, porque veíamos que al final lo físico no muere. Y quisimos pues trabajar en esta digitalización, pero conservando la parte de álbum físico al final, que es lo que acabas adquiriendo.
Y la aplicación creo que lleva muy poquito tiempo, ¿no?, activa desde junio. ¿Cómo está siendo la acogida?
Pues la verdad que muy, muy buena. Nos hemos dado cuenta que realmente pues sí que había una necesidad en cuanto al viajero, ¿no?, en cuanto a narrar un viaje. Mientras este está sucediendo, vimos que muchísima gente empatiza mucho con la parte de los viajes que se quedan en la galería del teléfono, quien más, quien menos tiene alguno perdido por ahí, y bueno, al final pues han visto también la posibilidad de hacerlo mientras viajan, que también pues tiene el punto este, ¿no?, de que al final no es lo mismo narrar lo que he hecho hoy, narrarlo hoy, que narrarlo en tres semanas cuando haya vuelto. Y también pues el hecho de poder plasmar más que foto y texto, que es lo que había en el mercado hasta el día de hoy, ¿no?, el típico fotolibro, pues la gente ha visto con muy buenos ojos el hecho de que esta plataforma pues te coja también pues ubicaciones, mejores momentos, valoración de día y tal, y al final el contexto del producto o del recuerdo pues es mucho mayor que un producto que solo contenga pues fotos y textos sin un orden establecido.
Ruge, ¿y dónde se os puede localizar? ¿Dónde puedo decir, oye, a ver cómo me saldría esto? ¿Qué producto me dan?
Pues mira, al final nosotros la aplicación es totalmente gratuita, se puede encontrar en Google Play o App Store, se llama 51 Trips, 51 pues es 51 en números, trips de viajes. Y ahí es donde, bueno, ya os digo, la aplicación es gratuita, la narración del viaje es gratuito, al final el usuario paga por el álbum de viaje final si al final lo quiere impreso. Y también comentar para la gente amante del viaje es que también en redes sociales solemos trabajar muchísimo contenido. Al final una de nuestras misiones es acercar el mundo del viaje al día a día de las personas, y ahí pues trabajamos en nuestro Instagram sobre todo, que se llama 51 Trips, igual que la marca. Pues trabajamos muchísimo con el contenido, intentamos pues que la gente, aunque esté en su casa, pues pueda sentirse un poquito más cerca de su pasión, que es viajar, y intentamos ser bastante constantes ahí también.
Qué bueno, me parece muy interesante. Roger Planas, CEO y cofundador de 51 Trips, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Y además, qué buen momento, ¿no?, cuando sí. Llega el verano.
No, para... me parece súper interesante. Y vamos, en casa
seguro. Pilarín mi tocaya le va a encantar.
Seguro. Ya lo verás. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.